un grosso de la música. Hablamos de Alejandro Balbi, que va a estar en Concordia, y sí, seguramente en un pueblo viejo colmado de gente, porque la verdad que es uno de los músicos que más queremos acá en Concordia. Sí, lo digo yo, que más queremos. Hablamos de Alejandro Balbi, que está en comunicación con nosotros. Alejandro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pero bien, y la verdad que muy contento de estar en comunicación con vos. Somos habitués de pasar tus temas acá en el programa, así que agradecerte mucho la predisposición para charlar con nosotros.
Agradezco mucho el tiempo de su aire para contarle a la gente de Concordia que vamos a estar tomando Pueblo Viejo, como siempre hasta ahora.
Sí, 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 sí.
En las últimas ocasiones, como la cuarta ocasión o quinta,
sí, debe andar por ahí.
Vamos a Pueblo, donde nos sentimos cómodos, contenidos, y donde la gente está acostumbrada a ir a vernos. Bueno, sucede ahí un ida y vuelta, un intercambio, muy bonito, con una larga relación ya con la provincia entera, ¿no? Una cosa seria ya de tanto tiempo.
Alejandro, ¿y qué?
Toda esa relación ahí, así, yendo a todos los lugares donde se pueda. Porque hay un ser entrerriano, ¿no?
Sí, sin duda.
Con el ser uruguayo. Cómo se ven las cosas, cómo vemos, cómo nos relacionamos con nuestro paisaje.
Seguro.
¿No? Cómo nuestro paisaje nos influencia, nos configura y configura nuestra obra artística también.
Sin duda. Alejandro, y te ves a Entre Ríos, ¿ves como un consumidor de la música del Uruguay, tuya? Porque acá en Concordia la verdad que sí, vos estás al tanto de eso, que se consume mucho.
A mí me parece que igual trasciende mucho a la música de algún músico en especial, de algún nombre. Me parece que hay como una vertiente que logra, una vertiente artística como lo conglomerado de artistas que tiene que ver con el Uruguay, que logra una empatía importante, que el mundo de hoy, la empatía es un valor gigantesco.
Sin duda, sin duda.
Y es lo único que nos queda para poder. Porque, bueno, ¿cómo haces para que una música entre en un grupo de personas, un enorme de personas, como es una ciudad, como es una provincia, como es, bueno, un país?
Seguro.
¿Cómo hace? O con un gran poder, ¿no? Que ponga todos sus resortes de poder a funcionar para que eso suceda y que te bombardee la música hasta por las orejas, hasta por los ojos. O te lleva toda tu vida como un hormiguito.
Sin duda. Alejandro, ¿cómo estás viendo la actualidad? Antes de meternos de lleno con lo que se va a encontrar la gente en Pueblo Viejo, me gustaría que me des un paneo, cómo estás viendo la actualidad de la música. Vos teniendo en cuenta que estás en varias áreas, como la composición, salir a cantar, producción, teniendo en cuenta este rol de jugar con la tecnología, con estas cuestiones, ¿cómo lo estás viendo?
Es difícil a veces tener una lectura certera, o segura de sí mismo, una lectura que yo pueda decírtela así solventemente, estando dentro de la misma maquinaria.
Sí.
Y del mismo tiempo. Es como saberla toda en tiempo real. Yo qué sé, hay todavía cosas que se están haciendo, cosas que están sucediendo hoy, que están configurando cosas, ¿viste? Que tiene que ver con las culturas de estos países, que tiene que ver con que originalmente nosotros éramos una región sola, nos sentíamos una región,
sí.
No te digo un país, pero sentíamos una cosa, sentíamos una, hasta que intereses que seguramente no tenían que ver con nosotros, las personas comunes y corrientes, quedaron divididos en países distintos.
Sí, sin duda, sin duda.
En un momento de la historia, ¿no? De acuerdo a los intereses de las personas que cortan el jamón antes, ahora veremos qué pasa después.
Sí, la verdad que haces un paneo claro de lo que está pasando. Alejandro, te pregunto, cuando rememorás a tus inicios y te encontrás hoy, ¿qué balance haces? Me imagino que contento, obviamente, pero ¿qué balance haces de una trayectoria ya consolidada? Pero decís, vos ni hubiese pensado llegar hasta acá, o sí, o quería más. ¿Cómo planteás ese balance?
Lo que pasa es que no hubo no tuvo un plan.
Ahí está, ahí está.
Por eso, yo saqué mi disco, el primer disco solista con, digamos, con mi nombre, con mis canciones, lo saqué en el año 2009. Pero yo empecé a cantar casi a nivel profesional en el invierno de 1980.
Claro, por eso, ahí está.
Sí. O sea, yo no tuve un plan. Si hubiera tenido un plan, hubiera hecho esto mucho antes, no a los 50 años, como me está pasando ahora.
Seguro.
Y también tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. ¿No?
Seguro, porque yo creo que va.
O te aliás con los poderosos, de alguna forma, que digo que no tiene nada malo, es un camino, ¿eh? Con una empresa que ayuda a que tu carrera, a que la gente sepa que vos existís.
Seguro. Sonar en la radio y esa
cosa gigantesca que de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, de la cantidad de cosas increíbles que hay, la cantidad de cosas no increíbles. O sea, ¿cómo haces? Yo no tuve otra que usar el camino número 2, digamos, que hicimos de la hormiguita.
Seguro.
O capaz que si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo con el camino número 1, capaz que lo hacía, ¿eh?
Sí, está bueno planteárselo así, está bueno lo que decís, planteárselo así,
capaz
pero...
Capaz que lo hacía, ¿eh? Capaz que lo hacía. Es más, un contrato discográfico y bueno, los tipos ponen todo su poder, ¿me entendés? Con el poder de otros que trabajan con él también.
Seguro.
Y te conocen todas partes del mundo después.
Sí, ahí son en todas las radios, son en todas...
Es un material que prende también, no es que se hace solo.
Sí, seguro.
¿No? Pero también tiene que ver con eso, con qué, bueno... Viví 20 años en la ciudad de Buenos Aires, yendo todos los días a trabajar, dando clases, enseñándole a cantar a la gente, organizando coros. Posteriormente esos mismos coros empezaron a convertirse en proyectos un poco más serios, en obras de teatro, en murgas, en espectáculos en general. Sí, muchas cosas. Cuando empecé a acordar, muchas de mis alumnas empezaron también a dar clases, hacía tantos años que estábamos y sabían, a la par conmigo. Y empezaron a dar sus clases, a hacer su vida, su carrera, sus ramificaciones. ¿Viste? Y eso... O sea, y aparte no soy el único. ¿Cuántos muchachos hicieron eso?
Sí.
Por unos cuantos, multiplicado, empieza a crecer de manera exponencial. Y hoy hay cientos de proyectos, solamente de proyectos de murga uruguaya.
Claro.
Y después las ramificaciones que ha tenido hacia otras áreas del espectáculo y de la música. Y en las murgas porteñas, porque también trabajé muchísimo con murgas porteñas.
Sí, estamos al tanto.
Eso, y bueno, generó una cosa en que el oído... Del argentino medio empieza a habituarse a una coralidad, a una forma, ¿entendés? A una voz. Bueno, después de 20 años de vivir en Buenos Aires, haber ido a cantar por primera vez, la primera vez que fui a cantar a la ciudad de Buenos Aires fue en el año 1982.
Mirá vos.
Con la murga Firulete.
Mirá vos.
Y no es que hice un plan, pero yo dije acá, ya. Hacíamos A. Se lograba una cosa increíble.
Mirá vos lo que...
Miramos, yo tenía 12, mi hijo tenía 14.
Y mirá.
¿Entendés?
Seguro.
Yo tenía un poco más, ¿no? En el 82 ya tenía... ya tenía 14.
Ahí está.
13, iba a cumplir en diciembre, cumplí 14. O sea, digo, estábamos ahí.
Sí, sí. ¿Qué?
Después empecé a ver un largo impasse sin venir a la Argentina. Porque, bueno, estuve en Uruguay haciendo de todo. En el 96 empezamos de gira con la Falti Resto. A venir de gira, a ir de gira por el interior de la Argentina. Después dirigí la Falti Resto. Ahí empecé a conocer un montón de gente en Argentina. Cuando quise acordar, me mudé para la Argentina.
Claro.
En el 97 ya estaba instalado allá. En Buenos Aires.
Mirá vos.
Se va concretando ese hecho de tener dos lugares, ¿no?
Seguro.
Ciudad Buenos Aires y Uruguay.
Alejandro, te pregunto, cuando vos hablas de la grabación de tu disco, ¿qué diferencia, metiéndonos en tu papel de músico, qué diferencia le, marcadas tenés con respecto a la grabación de un disco y producir un material al tocar adelante de la gente, al tener ese contacto con la gente? ¿Qué podemos marcar?
Cualquiera de las dos labores son territorios muy muy habituales para mí. El escenario, por supuesto. Y el estudio de grabación.
Mira vos.
Absolutamente es mi lugar. Conozco todas las etapas de la grabación, he grabado en cientos de discos, literalmente.
¿Y qué?
Dos discos, míos y de dos.
Seguro, no, seguro. ¿Y qué?
Disco de la Vela Puerca, de la Bertrude, de la Mancha de Rolando, de la Patilla del Abuelo, de Adriana Varela, ¿viste? Y de un montón de otras bandas un poco menos conocidas y otras aún desconocidas. Cantidades, 12, 14, 15, yo qué sé, participaciones en discos por año.
Mira vos. Y si le tenés que marcar una diferencia, porque vos tenés estar en un escenario solo en algunos casos, con un grupo de gente en otros casos, ¿qué diferencia le encontrás?
Me gustan todas las formas de estar en el escenario.
Ahí está.
Desde solo, con mi guitarra y unos papeles, a con mi banda completa, que somos 8, si me pones una orquesta sinfónica de 260, voy a ser feliz, me va a encantar, y lo vamos a hacer. Y si podía, y después de 260 ponemos un coro de 140 componentes más.
Ahí está.
Y tengo ideas al respecto.
Mira qué lindo.
Las cosas, me gusta lo diminuto y lo gigantesco. Por igual, ¿eh?
Mirá vos. Mirá vos qué lindo lo que decís, ¿eh?
Bueno, Beethoven, ¿vos sabías que Ludwig van Beethoven, cuando estrenó La Hora de la Alegría, lo hizo con un coro de 7.000 tipos?
Mirá vos, el dato que nos estás tirando. Grande, ¿eh?
Sí. ¿Sabés lo que es un coro de miles de me muero, se me explota la cabeza.
Sí, sí. Y Alejandro, y te llevo un ratito, a mí me gusta, porque la verdad que tu experiencia, tu trayectoria, ¿cómo es Alejandro Balbi a la hora de componer? Yo, porque vos sabés que es un micro, tenemos un micro a la cultura y entrevistamos a muchos artistas del teatro, del cine y mucho, mucho de la música. Y nos vamos interiorizando en este mundo apasionante y le preguntamos de todo. Y todos tienen variables.
Yo no tengo receta, la única receta es el juego para mí.
Ahí está.
Se empieza jugando, solo o con otros músicos. Jugando a los acordes, jugando como uno juega
sí.
A cosas, juega a tocar acordes en el instrumento y decir, a ver qué lindo eso, a ver esto, el otro, cuando quería acordar y el juego terminó, está trabajando.
Era vos.
Y a veces no, y a veces no pasa de hacer juego y dejé la guitarra, me voy a tomar mate.
Era vos.
Lo dejo que sea.
Que
sea así, si esta tarde va a ser así, que sea así.
¿Viste eso?
Más cuando tenés hijos chicos.
Acaparía ahí. ¿Cambia ahí un poco o no?
Sí, no va a cambiar.
Sí. Pero por ahí hasta te sirve. ¿Te abastecen de ideas o no?
¿Eh?
¿Te abastecen de ideas también o no?
Sí, por supuesto.
Claro, ahí está.
Pero de manera muy a nivel intrínseco.
¿Verdad?
Muy a nivel. Yo no sé mucho hablar de la coyuntura, salvo que algo que me haya pasado choqueante en el momento, pum. ¿Viste? Pero si no es en el momento, capaz que es 40 años después, como cuando escribí la canción que le escribió a mi abuelo.
Mirá vos.
40 años después que se murió.
Mirá vos, mirá qué bueno lo que contás, ¿eh? Si algún chico que se está iniciando en la música en general te pediría un consejo, ¿qué le dirías? Yo sé que es difícil y que te meto en un brete ahí, pero ¿qué le dirías para iniciar?
Que la vida del músico es dura, acá y en cualquier lado.
Ahí está.
Que se prepare porque va a ser dura. No va a ser fácil. Va a ser dura de verdad. Pero yo la elijo una y un millón de veces.
Pero la pasión no tiene precio, diría.
No, la elijo una y mil veces y se vuelvo a vivir, voy a volver a ser músico.
Ahí está, mira vos.
¿Entendés? Acá, en China, en cualquier parte del mundo, es dura la del músico. Pero es la que elegí y es la que voy a seguir eligiendo. No prefiero, no la cambio por ninguna otra vida.
Que además,
seguro cuando quiero, como quiero, duermo hasta la hora que quiero, me levanto si quiero y si no me acuesto.
Mira, queda más que claro. Alejandro, te hago otra pregunta que yo la suelo denominar la pregunta media boluda del programa cuando hablamos de cultura, pero que me parece interesantísima, porque me ha sorprendido. A muchos músicos les pregunto si ha tenido referentes en sus inicios, y me ha sorprendido porque muchos recurren al primer profesor, al primer compañero con quien tocó. ¿A vos te ha pasado, has tenido referentes dentro de los grosos de la música, o tus compañeros ahí de los inicios fueron tus referentes?
No, no. Alfredo Zitarrosa.
Mirá, bueno, grosso, claro.
No, yo lo conocí.
Mirá vos. Qué grande.
Jorge Lázaro.
Mirá. Ahí está.
Eduardo Mateo. El mismo Jaime Ross, Rubén Rada. Y después esos eran los referentes que estaban ahí a la mano, ¿eh?
Seguro.
Claro, pues yo cuando cumplí 12, entre los 12 y los 15, lo conocía a todos.
Mirá. Un niño.
Cuando empezamos a cantar, no había murgas de niños.
Claro.
Ahora existe el carnaval de la promesa, existe el
carnaval de la joven. Sí. Te tenías que meter con los grosos ahí.
Pero éramos la única murga de niños que había.
Claro,
seguro. Estábamos en todos lados, conocimos a todo el mundo. Y en esos años aprendimos a cantar, a hacer arreglos, a escribir, a compaginar espectáculos.
Mira vos.
Teníamos 17 y teníamos un training que no tenía nadie. Un training de laburar, del laburo del moldear el espectáculo. A ver qué música usar, cómo escribir. Cada uno fue empezando a despuntar en cosas distintas. El Gordo Marcel empezó a escribir. ¿Entendés? Raúl tocaba el redoblante, el otro el bombo, el otro el platillo. Yo cantaba, empecé a hacer arreglos.
Qué lindo, che, lo que contás. Qué lindo lo que contás, ¿eh? Alejandro, con respecto a escenarios que te ha tocado recorrer en tu carrera, ¿te quedan algunas imágenes de los que más importantes o más te han impactado?
Capaz que hay una imagen de cuando regresa la democracia a Uruguay en el año 84.
Mirá.
Había 200.000 personas, ¿no?
Mirá vos, sí. No es para menos, ¿no?
Era un río de gente porque lo hicieron en un lugar, en el obelisco, de Montevideo, no sé si conoces.
Sí, que conozco.
Que en donde arranca una avenida bastante larga y ancha, entre árboles, ¿no?
Sí.
Que llega hasta la fuente, de ahí de donde está el velódromo municipal. Velódromo municipal, la pista de atletismo, digo para el que conoce Montevideo. En 13 tramos, que son un montón de cuadras, había 250.000 personas.
¿Qué tal? Claro, ¿qué te vas a olvidar de eso, no?
El escenario estaba ahí arriba.
Y aparte vos, hecho un joven, se habrá sentido impactado por eso también.
Y bueno, y ahí nos habremos dado cuenta, supongo yo, y quiero pensar que sí, que así fue, que el juego había terminado, que ya no éramos
de la murga. ¿Cómo estás viendo la actualidad de la murga? Algo que a nosotros nos encanta acá en Concordia, y te diría la gran mayoría del concordiense le gusta, pero ¿cómo estás viendo la actualidad hoy en Uruguay, teniendo en cuenta que a veces se ven avasallados por otros estilos de música?
Bueno, en Uruguay, yo que está eso, el carnaval también se ve modificado por los humores de la sociedad y por los cambios planetarios. Hay un cambio de época muy importante en Latinoamérica y en el mundo también, ¿no? que también influencia y lleva al carnaval hacia otros lugares, hacia que aparezcan otros discursos, que quizás en algún momento en estos últimos años aparecía menos, un poco más solapado, ¿no?
Sí.
Algunas cosas para decir que todavía no. El Uruguay y el carnaval tienen mucho que ver también con lo que pasa en el momento, con lo que pasa. El carnaval habla de la coyuntura, por lo que
sea. Sí. Tiene que ver mucho con la actualidad.
Entonces es complejo hablar de ella. Entonces es complejo ahora hablar y no empezar a quedar de un lado o del otro.
Sí,
en realidad, cuando empieza todo a partidizarse, a politizarse en el mal sentido, porque yo soy lo que creo que todo es político y todo es influenciado por la política como disciplina de vida. Pienso que igual el carnaval no tiene que ser una arena de discusión política exclusivamente ahí. Porque el carnaval tiene que ser para todos, tiene que abarcar para todo el mundo.
Sí.
Hay gente que le aburre la discusión política. Y hay otros que van y la buscan. Bueno, tiene que estar todos los colores.
Sí. El tema es que...
El carnaval es para todos. Y para gente que no nos gusta, también. También es.
Sí.
Y te lo tenés que fumar. Capaz que te has sentado al lado tuyo.
No, pero...
Bueno, así es la vida. Así es la democracia, papá.
Sin duda. La libertad es así también, ¿eh?
Sí. La democracia es lo único que tenemos, loco.
Sí.
Me costó la vida de mucha gente.
Sin duda, no la cambiamos por nada. Con los errores y no, es este el estilo. Alejandro, ¿con qué se va a encontrar la gente que seguramente se va a arrimar a Pueblo Viejo el día viernes en el show que vas a estar haciendo acá en Concordia? Es una gira, ¿no? Es en torno a una gira.
Guitarra, un recorrido ahí de décadas para llegar hasta ahí. Voy a cantar canciones de mis dos discos y voy a cantar canciones nuevas. Sí, señor.
Ahí está. Alejandro, aparte de venir y tocar y estar en contacto con la gente, me imagino que los muchachos de Pueblo Viejo te tratan bien y te comes el asadito. ¿Es importante eso para el músico?
Mirá, es difícil que yo tenga mala relación con algún lugar, con los lugares donde voy. Y a uno también te dan trabajo, ¿entendés? Pero en especial, fíjate que esto es como la cuarta o quinta vez que voy a Pueblo. Es porque algo pasa.
Sí, seguro.
No solo me tratan bien, sino que en la relación de ida y vuelta hay una gran conformidad.
Perfecto.
Tanto de un lado como del otro.
Y en ese caso, ¿le das importancia a estas relaciones humanas cuando vas a un lugar? Me imagino que sí, porque estás acostumbrado a codearte con...
Es fundamental en la construcción de una relación y la formación de un público.
Ahí está. Mirá qué bueno.
¿Entendés? Porque si vos dejás una mala impresión, ¿qué es lo que se va a propagar de uno?
Seguro.
La mala impresión. Es difícil revertir una primera mala impresión.
Alejandro, te hago esta pregunta por este recorrido que has hecho con diferentes artistas. ¿Te genera esto algo en particular? ¿Lo haces por gusto? ¿Lo haces porque te convocan? ¿Qué se siente un músico ser partícipe de discos hoy que han quedado en la historia también, como lo de la Bersuit, como otras bandas ahí, La Vela? ¿Cómo es eso?
Bueno, yo me considero afortunado.
Ahí está.
De haber participado en esa cantidad enorme de proyectos que después muchos de ellos han sido muy conocidos. ¿No? De Jorge Drexler. Jorge, después de ese disco que grabó, que se llama Sea, justamente en la canción Sea, que yo le grabo unos coros y le hago unos arreglos, le pasa todo lo que le pasó, bueno, después de ganar el Oscar y todo, lo que le pasó en su vida, increíble, ¿no?
Sí. Qué bueno, ¿no? Ser partícipe de eso. Alejandro, seguramente nos vamos a estar encontrando en Pueblo Viejo acá en Concordia, porque obviamente no nos perdemos cada vez que venís acá, así que te agradecemos un montón la predisposición, nos encantó charlar con vos, obviamente nos quedaríamos mucho más. Te mandamos un abrazo enorme y ahora nos vamos a escuchar tu música, así que gracias, Alejandro, ¿eh?
Gracias a ustedes, nos vemos en Pueblo, vamos arriba, nos reencontraremos.
Ahí está, Alejandro Val, y sin lugar a dudas un grosso de la música acá, de la zona, pero que ha tenido participaciones con los grandes artistas de la movida popular de la música, desde la Bersuit, ha tocado con la Negra Varela, por darte algunos rubros.